Juan capítulo 12, el verso 27. Juan capítulo 12, el verso 27. Es la última semana en la vida de Jesús, en su ministerio. Lo que está por pasar esos días muy intensos, son muchas cosas, muchos acontecimientos que son cierres, cierres, capítulos que cierran. El mismo ministerio de Jesús está cerrando. Es la última vez, obviamente, que Jesús va a ministrar en público. Será la última vez que cenará con sus discípulos. Será la semana en que compartirá esa última cena, esos últimos momentos, anunciará su traición y se van a desencadenar los sucesos que lo van a llevar a la muerte. Y prácticamente esta semana, quiero que pienses conmigo un minuto. Esta semana históricamente celebramos lo que Jesús vino a hacer. Y cuando uno lee la historia que los evangelistas escriben, se da cuenta de que en Jesús hubo una determinación tremenda para llegar hasta donde tenía que llegar. Y lo que estoy tratando de decir aquí es que el evento que hoy celebramos, que es la entrada triunfal de Jesús entre palmas y gritos, que quizás sea uno de mis pasajes favoritos en la historia bíblica o del Evangelio, aún ese momento de belleza, de niños que cantan y de buen recibimiento, no distrajo a Jesús de lo que Él tenía que hacer. No hubo persona, no hubo consejo, no hubo circunstancia, no hubo nada que separara a Jesús de lo que Él vino a hacer, porque la meta de Jesús era cumplir una misión en la cruz. Y por eso cuando Él se enfrenta a la batalla final, la semana final, la lucha final, y en particular su lucha en el Getsemaní, en el jardín donde peleó por nosotros, estas son las palabras que le dice a los discípulos antes de ir a ese lugar: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¿Me siguen acá? Wow. Hay que tener coraje para decir eso. Hay que tener coraje para saber, como Él lo dice aquí, ¿será que puedo pedir al Padre que me libre, sabiendo yo que soy el hijo de su amor, sabiendo que cualquier cosa que yo le pida al Padre me la va a dar? Sé que si le pido que me libre de la copa de sufrimiento, así la llama Él, esa semana, lo que Él va a vivir esa semana, Él lo describe como la copa del sufrimiento. Y Él dice: ¿será que siendo hijo, si yo le pidiera al Padre que me quite, que me deje pasar esa copa, sería que Él lo hará? Y en un momento podemos decir: Él es el Hijo, el Padre es el Padre de su amor. Claro que, pero Jesús mismo dice: pero es que para eso mismo viene. Lo que la seriedad del problema que tienen los seres humanos requiere un proceso tan serio y tan duro y tan difícil como el que estoy a punto de pasar. Si alguno me preguntara, perdón, voy a ponerme en los sandalias de Jesús con respeto. Si alguno de ustedes me preguntara: no es para tanto, Señor, ¿por qué? Como se lo dijo Pedro. Es más, me voy a poner en los sandalias de Pedro para decirle: Señor, ¿vas a ir a Jerusalén? Pero esto no te puede acontecer. Nos acabas de decir que te van a traicionar, que los gentiles te van a torturar y que te van a mandar a una cruz. Pero, Señor, que esto nunca te acontezca. Usted sabe, como cuando uno dice, no sé, como hay gente que dice, toca, no, que eso no te pase. Señor, lo que acabas de decir, espérate, estás mal, deberías de haber un psicólogo para que te ayude a procesar, porque estás como que muy estresado. Ese tema de que, no, Señor, que esto nunca te acontezca. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Uf, wow. Pedro dijo: ah, caray, la cosa es seria. Apártate de mí, porque no pones la mira en las cosas, pone la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. En otras palabras, si alguien se hubiese atrevido, si yo me hubiese atrevido a decirle a Jesús, Jesús, ¿será que no hay otra manera de hacer las cosas? ¿Será que todos necesitamos un Salvador? Pero bueno, Dios nos ama a todos. Él con que tú le pidas que nos perdone, pues ya Él nos va a perdonar y ya no es para tanto eso que te golpeen, que te torturen, que te claven en una cruz. No podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Es que Jesús nos contestaría: el tema es que si veo el problema de los seres humanos desde la perspectiva de Dios, es tan fuerte y tan grosero, es tan violenta la situación de los seres humanos como violento es lo que van a ver en una cruz, porque así de serio es el pecado en la humanidad. Y ese es el tema. Vivimos en un momento en la sociedad en que las personas más educadas, las personas más refinadas, las mentes más racionales dicen: ay, qué obsesión tienen los cristianos con eso de sangre. ¿Por qué les gusta ver sangre por todas partes? Eso es una cosa grotesca, eso es feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene que castigar a su propio hijo en una cruz. O sea, ¿qué clase de Dios es ese? Como diría quizás el John Sheldon en la serie famosa, ¿no? Pero, o sea, Dios de amor. Un Dios de amor tiene que dejar que a su hijo lo torturen en una cruz para estar satisfecho. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Sí o no? Esos son los argumentos que tenemos el día de hoy. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Qué clase? No es para tanto, ¿no? El problema que tenemos los seres humanos, quizás los psicólogos lo puedan resolver hasta cierto punto. Pero ¿será que es tan grotesco que se necesitaba la cruz para el santo de Dios, para el Hijo de Dios? Y si Jesús contestara esa pregunta, quizás diría, el problema era tan serio que requería una solución muy fuerte. Y por eso Él dice, es que para esto vine. Y ahora lo tengo a Él en el Getsemaní, pocos días después. O sea, la gloria de los cantos del domingo de palmas no duró nada. En poquitos días tengo a Jesús tirado en el piso del jardín, donde muchas veces le oró a Dios Padre, pero esta vez está sudando grandes gotas de sangre mientras ora. Los discípulos están dormidos a una distancia y vuelve con ellos y les dice: oren conmigo, por favor, velen, porque la carne es muy débil, velen, porque este es un momento difícil. Les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está entristecida hasta la muerte. Oren conmigo, apóyenme. Tres veces, hasta que al final les dijo: pues ya, duermen, muchachos. Es más, no, ni duerman, levántense, porque ahí viene ya el que me va a traicionar. Y me hago el cuadro de lo difícil que fue llegar a esa cruz, porque la meta es eso. Pero ¿qué significó la cruz para Jesús y qué significa para nosotros? ¿Y por qué es importante para nosotros como cristianos? El Getsemaní tiene que ver con eso. Y ves a Jesús rogando al Padre y diciéndole: si es posible. La única vez que he estado en Israel fue hace más de 20 años y nos llevaron por la ciudad de Jerusalén y salimos de la ciudad y bajamos el valle de Cedrón, que es la distancia que hay entre la ciudad que está en alto y el Monte de los Olivos que está al frente. Caminé por allí, nos llevaron a una de las zonas del Monte de los Olivos. Bueno, la parte que nos tocó a nosotros está árida, no pareciera que hubiera sido un jardín de todas maneras, es pura arena y unos cuantos olivos viejos. Hay una zona más refinada, más bonita, que pertenece a un grupo religioso importante, y entonces ahí hay jardines y tal, pero a nosotros nos llevaron a la parte donde hay polvo. Y en cierto modo fue bueno. Me tiré al piso allí, debajo de un olivo. Y aquí su pastor, que yo soy medio artístico, no sé si eso es la explicación a lo que viví, comencé a tratar de vivir el momento. Y me di cuenta que desde donde Jesús estaba orando se podía ver la puerta por donde los soldados con antorchas comenzaron a venir para buscarlo. Y mientras él oraba y oraba y temblaba y se sacudía, dice el Evangelio, se sacudía, veía la antorcha del traidor venir. Sabía que su momento, su hora, como él lo llamó, había llegado. Y oraba: Padre, si es posible. Y me miré debajo de ese árbol, miré las murallas de la ciudad, traté de percibir cómo habría sido ese momento. Me di cuenta: hay oraciones que Dios no contesta, o hay oraciones para cuya respuesta es no. Para los de ustedes que creen o que piensan que el cristianismo predica que Dios contesta todas las oraciones, Jesús es el ejemplo. Porque la respuesta de Él, del Padre para Él, fue no. Si es posible, Señor, si es posible. Fíjate, dice la Escritura que era tanta la agonía de Jesús que en cierto momento un ángel lo vino a confortar. Ponte nada más a pensar en esto. Estás hablando de ese valiente, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, pero ¿qué sería la batalla que tendría que un ángel tuvo que venir a confortarlo? Siempre he pensado también, perdonen mi imaginación, pero siempre he tenido que pensar, ¿cómo habrá sido eso? Y me puedo imaginar al Hijo de Dios en el piso, llorando, orando, y de pronto una mano tibia en el hombro, cuando Jesús levanta los ojos entre sudor y gotas de sangre, no logra ni siquiera distinguir quién es aquella persona, pero es alguien que apenas Jesús levanta los ojos, se inclina. Es un ángel. Y le dice: Señor, quizás no sepas quién soy, pero esto no está en el Evangelio. Quizás no sepas quién soy, pero tú me conoces. Tú me pusiste nombre en la eternidad. Tú me hiciste. Y allá arriba me han dicho que estás en un momento de prueba tremendo y que yo soy el encargado de venir a consolarte a ti. ¿Cómo un ángel podría consolar al consolador? Y me han dicho que te dé palabras. ¿Cómo un ángel podría enseñarle sabiduría al que es la sabiduría misma? ¿Y cómo pudiera esperar que sepas mi nombre, pero lo sabes? Te he servido incontables veces en el trono, cuando estabas en el trono, y hoy me han pedido hacer esto y no sé qué decir. Quizás lo único que te puedo decir es que si no quieres hacerlo, sabes que hay un millón de nosotros que en un instante, cuando hagas el chasquido en los dedos, te sacaremos de inmediato de esta miseria. Tú sabes que lo haremos por ti sin pensarlo. Pero me han pedido que te recuerde que la enfermedad que viven los humanos no se cura con terapias y consejos. Que lo que los seres humanos necesitan no es una reforma de conducta, es un cambio de corazón. Que el único que puede sacarlos de la miseria, de las tinieblas, es el que se llama la luz del mundo, y ese eres tú. Que el único que puede borrar los pecados que los apartan del Padre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo podría yo aconsejarte y decirte? Pero te lo digo otra vez, si tú dices no, jamás regresarán a casa. Si tú dices no, la humanidad no tiene remedio, pero tú naciste para este momento. Eres el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Eres el único que puede hacerlo. quizás pudiendo haber dicho que no, se levantó y dijo: pero no mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y desde ese momento puso su cara hacia la cruz y no hubo ni tortura, ni escupetazos, ni golpes, ni coronas de espinas, ni vergüenza pública que lo detuviera, ni las caídas en el camino hacia el Gólgota. Nada, absolutamente nada, detuvo a su Señor de ir a la cruz, porque la cruz es el punto crucial de cambio para todos los seres humanos. Es el punto, el clímax de la esperanza que significa el cristianismo para nosotros. Yo quiero terminar esta reflexión llamándote la atención a lo que pasó en la cruz. Porque la crucifixión de Jesús, que pasa el Viernes Santo, como se llama en círculos religiosos, esa crucifixión que tomó desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús expiró, curiosamente coincide con la fiesta principal religiosa, el Yom Kippur de los judíos, en donde el sumo sacerdote, por siglos instruido por los profetas, ha tomado un cordero para sacrificarlo, comerlo como la cena pascual. Y han cumplido ya por muchos siglos unos ritos que, curiosamente, vuelvo a decir, se están dando simultáneamente a la tortura de Jesús y a la cruz. Y fue como si Dios, que escogió a Israel para ser el pueblo al cual los profetas le revelaran al Dios verdadero, como si Dios le hubiera dado una por siglos, a través de ritos, una imagen de cuál era la situación espiritual de Israel y del mundo, y cuál era la solución que Dios tenía para que regresáramos a Él, que era el sacrificio de un inocente en la cruz o en el altar. Y mientras Jesús está siendo crucificado, hay un sumo sacerdote matando a un cordero, que lo hacía cada año, solo una vez al año, y tomaba tanto la sangre de un cordero como la sangre de un chivo, y con esa entraba al lugar santísimo, que era la tienda, el espacio donde estaba el arca de Dios en la antigüedad, el artefacto más sagrado del culto israelita, una caja de madera cubierta de oro con dos ángeles o imágenes de ángeles allí en la tapa. La tapa se llamaba el propiciatorio, se llamaba también la silla de misericordia. Y ese sacerdote entraba una vez al año y mataba un cordero por sus pecados y rociaba sobre el propiciatorio esa sangre. Y luego mataba un chivo y tomaba la sangre y la rociaba sobre ese altar. Ambos, el cordero y el chivo, por los pecados de ellos, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo de Israel. Y cuando hacía eso, enviaba un mensaje de parte de Dios a todas aquellas personas que creían en el Señor y lo buscaban. Y es el siguiente: el pecado, pueden creer ustedes que se perdona con solo que Dios diga: ay, yo soy un Dios de misericordia, los perdono. Pero es que el tema es que el pecado es tan serio que cada vez que se comete, la ley justa de un Dios justo exige un castigo. No es que Dios dice: ay, tranquilos, no se preocupen, yo sé que ustedes son débiles, no pasa nada, está bien, esperemos hasta el año entrante. No, cuando hay pecado, el castigo y la paga es muerte. Por lo tanto, cada vez que el sacerdote hacía un sacrificio por él y por su pueblo, Dios les estaba recordando a ellos mismos: el pecado es tan serio que exige muerte. Y usted dirá: ay, pero Señor, pero por Dios, no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan fanáticos, eso como de que sangre, a usted no le da. Alguien me lo dijo alguna vez, uno de mis compañeros ateos me decían: pero ustedes qué les pasa, pero eso de sacerdotes matando animales todo el tiempo y ese reguero de sangre por todas partes, pero eso hay que ser medio masoquista, ¿qué es eso? qué cosa tan desagradable. Es que exactamente de eso habla. Nosotros podemos llamar nuestros pecados errores, faltas, bueno, debilidades. Ay, tú sabes, somos seres humanos, a todos nos pasa. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, es que ese es el tema. Dios que conoce es otra historia. El Dios que nos creó nos dice: ustedes no quieren tener que ver nada con eso. Es más, el pecado es tan repugnante como regueros de sangre por todas partes. El pecado ante Dios es tan fuerte que Dios no puede verlo. Y usted dirá: pero tan delicado. No, no es que sea delicado, es que es santo, es que es puro, es que Él es un ser perfecto. Y cuando el pecado está presente, Dios se aparta. Por lo tanto, cada vez que había esos sacrificios, se nos recordaba y se le recordaba a Israel: el pago por el pecado es la muerte, y solo la sangre puede perdonar esos pecados. Pero hay una cuestión más que pasaba cada vez que se hacían sacrificios, y es que habían dos chivos en vez de uno. Había un cordero y había dos chivos. El cordero se sacrificaba por toda la nación y por el sacerdote. El chivo se sacrificaba por los pecados del pueblo. Pero había un chivo más, sobre el cual el sacerdote ponía las manos y declaraba públicamente en esa asamblea los pecados de todo el pueblo. Todos los pecados de ese año caían sobre la cabeza de ese chivo. Y después de hacer eso, un hombre asignado por el sacerdote lo llevaba al desierto y lo soltaba en el desierto. Y al hacer eso le decía al pueblo de Israel: hay alguien que lleva sus pecados y los míos, y va a ser liberado en la soledad en lugar de ustedes y en lugar de mí. Y todo eso que pasaba cada año me habla a mí de lo que Dios hizo que pasara en la cruz, lo cual es la razón porque Jesús dijo: voy porque voy a ese lugar. Hay tres cosas que pasaron, y con esto termino. Yo me quedo impresionado con la atención de ustedes, porque yo sé que este púlpito no es para dar una enseñanza, pero necesitaba hablar de esto hoy. Número uno, ese sacrificio habla de pago por el pecado, y ya lo comenté. Donde hay pecado, hay muerte. Y la violación de la ley santa de Dios requiere lo que su justicia exige, y es: tiene que haber un pago por esos pecados. Dos, la primera cosa que hubo ahí fue pago por los pecados. Dos, hubo una sustitución, lo acabo de comentar. Había un chivo que se iba después de que se confesaban los pecados, porque hay alguien que tenía que tomar el lugar de nosotros. Y Cristo no solamente con su sangre pagó el castigo de nuestros pecados, sino que tomó nuestro lugar como culpables delante de Dios, y recibió ese juicio y recibió la maldición. El Nuevo Testamento dice que el justo fue por los injustos, y el que no cometió pecado se volvió pecado, asumió sobre él el pecado de todos nosotros, y aquellos que debieron ser castigados fueron hechos libres porque él fue nuestro sustituto en esa cruz. Y lo tercero, hubo una compra, una transacción en esa cruz que sucedió. Hubo una redención. No sé si ustedes se acuerdan, pero en la antigüedad Dios le pidió a un profeta que hiciera una cosa inusitada, extraña. El profeta Oseas, Dios le pide que vaya y se case con una prostituta. Y él, siendo un hombre santo dedicado a las cosas de Dios, hizo una cosa que no tenía mucho sentido para un hombre santo, pero fue y se casó con Omer. Y cuando se casó con ella y vivió con ella, después de haber vivido con ella, ella decidió volver a su vida pasada y se hundió en la prostitución, otra vez. Y ahí vino la palabra del Señor a Oseas y le dijo: quiero que vayas, busques a tu esposa, y la compres, ella estaba en tal situación tan patética que no solamente había vuelto a su pecado pasado, sino que había terminado esclava en un mercado de esclavos. Y como era la costumbre en el pasado, si alguien quería redimir a un esclavo, tenía que ir a ese mercado y apostar la mejor apuesta para sacar a ese esclavo y hacerlo suyo. Oseas pasó sobre la ofensa, el agravante contra él, siguiendo la dirección de Dios, y fue, encontró a su esposa y pagó el mejor precio por ella y la regresó a la comunión con él. Y Dios dijo: ese es el corazón de Dios hacia su pueblo. Ustedes me dieron la espalda, ustedes traicionaron mi fidelidad, pero el amor y la misericordia que tengo por ustedes es tan grande que voy a ir al mercado de sus adicciones y de sus perversiones y de su perdición, y los voy a comprar con el precio más alto, que es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Hay tres cosas que pasaron allí, ¿okay? Tres cosas que tenemos que recordar el día de hoy. En la cruz, el castigo de nuestro pecado cayó sobre Jesús. En la cruz, Él tomó nuestro lugar y llevó la maldición sobre sí. Y tres, en la cruz, Él nos compró con su sangre para que seamos hijos, hijas de Dios, su pueblo, sus amados, su iglesia, su especial tesoro, su templo, su casa, sus herederos. Les leo tres versículos que quiero que dejen, escriban, por favor, anótenlos en su celular y léanlos, que da la base de lo que estoy diciendo hoy aquí. Romanos capítulo 3, verso 21. ¿Están aquí conmigo todavía? Gracias por la paciencia. Romanos capítulo 3. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, y quiero que subrayen eso, de lo que estamos hablando hoy fue profetizado y se cumplió el día que Jesucristo murió en la cruz. Porque lo que los corderos y chivos y esa sangre y esos ritos no podían hacer, Jesucristo lo hizo por todos los seres humanos en la cruz. Dice: pues todos hemos pecado, dice el verso 23. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Escuchen bien, es la palabra. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Bendito Señor. ¿Alguien me está escuchando acá? Ahora, ¿qué está diciendo acá? Que eso Dios lo hizo en la cruz, pero no surte efecto sobre nadie. Aquí todos podemos recitar lo que pasó en la Navidad y en la cruz, pero lo que significa para ti, de eso estoy hablando hoy, ¿qué significa la cruz para ti hoy? Significa perdón de pecados. Significa que no tienes que vivir bajo el peso del castigo del pecado. Pero ¿cómo aplica a ti? ¿Cómo te cambia? Solo te cambia cuando tú crees que lo que Jesús hizo es la obra de Dios en la tierra, alcanzando a los seres humanos. Cuando tú crees que Jesús es el Mesías de los judíos, cuando tú crees que Jesús es el Salvador del mundo, y tú dices: yo no puedo lograr eso por mí mismo, yo necesito un Salvador, yo soy un pecador y yo necesito el perdón de mis pecados. Y ahí, cuando crees, Dios te libra del castigo de tus pecados. Claro, tú dirás, quizás tú digas como yo crecí en una iglesia cristiana. O sea, yo voy a la iglesia casi desde los 9 años. Algunos de ustedes me ganaron, algunos de ustedes casi los parieron en la banca de la iglesia. Yo no, pero casi, casi. Yo recuerdo crecer en una iglesia, aprender todas las cosas. No siempre estuve feliz en la iglesia, como le pasa a algunos. No siempre me sentí bien. Yo puedo confesar, por lo menos, que en la mayor parte de mi adolescencia yo nunca sentí la presencia de Dios. O sea, es la verdad. Yo no sentía, yo veía a la gente llorar, veía a la gente reaccionar, y yo decía: Dios mío, qué dichoso, pero yo no siento nada. No siento absolutamente nada. No sé ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Pero bueno, yo recibí a Jesús a los 9 años y se supone que yo tengo que estar en la iglesia y yo estoy en la iglesia. Y ahí iba, no les miento, disfrutaba los estudios bíblicos, la escuela dominical, qué sé yo, y servía. Dios mío, yo hacía cuanta cosa, pero en el fondo, especialmente cuando escuchaba a una persona hablar de su cambio en Cristo, cuando yo veía que en nuestra iglesia pasaban personas, testimonios tremendos, así, no sé, gente que salía de una cárcel y que habían matado gente, y en fin, era una cuestión, y los veías cambiados y ponían hasta la foto antes y después. Y uno decía, Dios mío, eso sí es una conversión. O sea, el tipo era, la foto era un maleante, una cuestión que daba miedo, y aquí estaba el tipo hasta con una Biblia así. Y yo decía, wow, qué cambio, o sea, es que no se puede creer, ¿no? No se puede creer qué es lo que Dios puede hacer en una persona. Pero secretamente, les confieso algo, que no salga de aquí, yo decía, yo no sé lo que eso se siente. Yo no sé si yo alguna vez realmente me haya convertido a Dios, porque yo no he andado en esas cosas. Yo soy muy buena gente. Yo crecí en la iglesia. Nunca se me olvidará que mi pastor alguna vez dijo por ahí, no se engañen. Ustedes pueden pensar que son buena gente y que no son pecadores porque no han hecho muchas cosas malas, pero es cuestión de que alguien les dé la oportunidad. Yo dije, lo dudo. Ay. Uf. Yo en serio, yo le decía, Señor, yo necesito que, es más, alguna vez dije, yo voy a tener que ir a meterme así, pero feo, en el mundo, en las drogas, y no sé, matar un gato por lo menos, una cosa así para, no, en serio, para yo decir, wow, o sea, yo estoy mal. No, yo en serio, o sea, mi mentalidad de adolescente, a veces, tal vez ustedes son más inteligentes y tal, pero yo me hacía esos cuadros, yo decía, tal vez yo no sé, tengo que matar a un animal, una ardilla, no sé, o quizás darle el merecido a mi hermano mayor alguna vez, y entonces ahí me sentiré culpable porque tengo que confesar, es cierto. La verdad que deseé enviarlo al cielo muchas veces, la verdad que sí. Él ya lo sabe, por eso lo puedo decir aquí al frente. Pero yo muchas veces tuve ganas de mandarlo a que viera a Jesús cara a cara. La verdad, tengo que confesar. Pero que yo me sintiera culpable, culpable, que yo dijera yo soy un pecador. Y entre mis 16 y mis 18 años lo comprobé. No con cualquier tonterías, digo yo tonterías. Vamos a lo que dije temprano. Vemos que el pecado es un error. Mi punto. La vida me comprobó que aunque yo nunca hice ningún crimen, yo era plenamente capaz de rebelarme contra Dios. Y lo hice en mis pensamientos muchas veces. Y cuando llegué a esa conclusión, me di cuenta por qué yo desesperadamente necesitaba a Jesucristo en mi vida. Y en vez de buscar pagar, tuve que decir, yo no puedo pagar esto. Yo necesito un Salvador en mi vida. Y ahí le abrí a Jesús conscientemente mi corazón. El segundo versículo, 1 Pedro 3:18. Cristo sufrió, subrayen eso, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Él es mi sustituto. Quisiera leer un par de cosas más, pero ya fue suficientemente largo esto. La Biblia dice, llevó la maldición, porque la ley decía, maldito todo aquel que se ha clavado en una cruz. Y la maldición que me iba a seguir a mí, la maldición de la pobreza, la maldición del pecado, la maldición del resentimiento, del odio, de tantas cosas, cayó sobre él y a mí me alcanzó su bendición. Él es mi sustituto y eso pasó en la cruz. Y lo último, 1 Corintios 7:23, Dios pagó un alto precio por ustedes. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. Costaste que tú le puedas hablar a Dios y que Dios te escuche, que tú puedas experimentar la bondad de Dios sobre tu vida. Costó tanto y tanto y tanto, tanto. Costó la vida de alguien, del ser más santo que haya pisado la tierra. Costó tanto que el apóstol te dice de parte del Espíritu Santo: no dejes que el mundo te enrede cuando cuestas tanto. No dejes que el diablo y el mundo te traten como basura cuando tú eres el fruto de la sangre del Santo de Dios. No vuelvas atrás cuando vales tanto. Y eso significa la cruz para ti. Y te quiero decir de parte de mi corazón y de parte del Señor: todo eso significa lo que es. Puedes cambiar la vida si crees este mensaje, ¿sí? Y te ruego que lo abraces, que lo aceptes, que lo incorpores a tu corazón y mente y lo vivas. Porque la cruz, lo que pasó en la cruz, te puede cambiar eternamente si lo permites. ¿Quieren orar conmigo un minuto, por favor? Yo sé que reciben esa palabra, es increíble. Gracias por la paciencia. Me pasé bastante del tiempo, pero yo termino ya aquí. Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz. Díselo conmigo: gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Yo creo que tú eres el pago por mis pecados, que tú eres el que tomó mi merecido lugar en el lugar de castigo y de maldición. Y creo que tú eres mi redentor, el que me compró del mercado de la perdición del enemigo, y ahora me hiciste tu pueblo, tu hijo, tu hija. Señor, yo abrazo lo que pasó en la cruz. Abrazo esa misericordia. Abrazo lo que la sangre rociada sobre el trono mismo de Dios logró para mí. No soy más un extranjero ajeno. No soy más simplemente heredero de los pecados de mis padres. Soy tu hijo, tu hija, amado, perdonado, lavado, abrazado, ungido por tu Espíritu Santo, heredero de las promesas del Señor. Y te doy gracias este día, Señor. Quiero hacer la última oración con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. A todo aquel, a ti que no tienes o no has tenido la oportunidad de decirle a Jesucristo y confesarle mi Señor y mi Salvador, a ti que sabes que necesitas el perdón de tus pecados, no de tus errores, de tus pecados, a ti que reconoces, puede ser que no hayas cometido ningún crimen, pero adentro sabes que eres plenamente capaz de rebelarte contra Dios porque la semilla del pecado está en ti. Pero tú crees el mensaje que acabas de escuchar y dices: pastor, yo necesito entregarle mi corazón a Jesucristo y quiero recibir el perdón de mis pecados. Si tú quieres recibir a Jesús así, ponte de pie donde estés. Quiero guiarte en esta oración. Él va a entrar a tu corazón, te va a perdonar los pecados, te va a dar el Espíritu Santo y te va a hacer una nueva persona. Aquellos que quieran orar, donde quieran, pónganse de pie. Dios les bendiga. No hay poder de convencimiento humano que pueda mover a personas a esto. Eso es solo el Espíritu Santo. Lo que hoy prediqué, lo que hoy dije, es el meollo de lo que el cristianismo es. Quítale al cristianismo la cruz y no es lo que es. Puede ser reforma de carácter, poder de la voluntad, positivismo, no sé, pero el cristianismo es cristianismo porque la cruz hizo algo por nosotros. ¿Y por qué no oramos todos juntos con nuestros amigos y hermanos aquí? Dile conmigo dónde está, Señor Jesucristo. Me entrego a ti hoy. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Yo creo que tu sangre, Señor, es el precio por mis pecados. Lo creo hoy. Creo que tomaste mi lugar. Y creo hoy, Señor, que tu sangre borra mis rebeliones y mi pecado. Hoy me rindo a ti, te confieso con mis labios, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Recíbeme y hazme tu hijo, tu hija, Señor. Creo que resucitaste al tercer día. Estás en el trono, pero también hoy vienes a mi corazón. Soy tuyo para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Denle ese aplauso fuerte. Póngase de pie donde usted esté. Si oraste esta oración, te ruego algo. Seguir a Cristo, entender qué significa lo que acaba de pasar, puede tomarte un poco de tiempo. Quiero ayudarte, queremos ayudarte. Varios líderes de la iglesia vamos a estar en un salón que se llama Nuevos Comienzos en el lobby. Si quieres ir hoy, puedes ir hoy, 15 minutos, te ruego que vayas. Si no, el próximo domingo consigue una Biblia, comienza a leerla y ven a escuchar la palabra de Dios tanto como tú puedas. Hoy es el primer día de una nueva vida en Jesucristo. El poder de la sangre de Cristo te va a cambiar la vida hoy. A los demás de ustedes les recuerdo, nos vemos el próximo domingo. Va a ser una reunión maravillosa. Es domingo de resurrección. Atrévase a invitar a alguien, traiga a un amigo y a un enemigo también si es necesario, porque va a estar muy bueno. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce su rostro sobre ti, te dé paz. Que el Señor te salga al encuentro con la sonrisa de su favor y su misericordia. Que Él te bendiga cuando sales y cuando entras, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, Lakewood. Nos vemos la próxima.